Despeja.
La
X. No es la primera vez que Apple anuncia una transición en la arquitectura de procesadores que utilizan en sus portátiles y equipos de escritorio, pero el paso a ARM promete ser un cambio que marcará un antes y un después en su apuesta en este mercado. Hemos invitado a dos editores de Shataka, Javier Pastor y Juan Carlos López, para que nos ayuden a entender qué consecuencias, tanto positivas como negativas, podrían llegar tras esta importante transformación que está a la vuelta de la esquina. Esto es Despeja el X, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. Al igual que en el mercado de los móviles, con este salto, Apple tendrá un mayor control sobre el hardware y software de sus ordenadores. Juan Carlos nos explica por qué estamos ante una transición histórica.
La primera pregunta que podemos hacernos después de conocer la que ha sido sin duda la noticia de las últimas semanas, y es la decisión de Apple de comenzar en breve a instalar en sus ordenadores de sobremesa y portátiles microprocesadores con arquitectura ARM y no procesadores x86, los procesadores de Intel que han venido montando durante los últimos años, es por qué esto es importante. Realmente, ¿por qué esta noticia es tan importante y por qué los medios de comunicación y tantos usuarios le estamos prestando tanta atención? Y la verdad es que es una noticia muy importante por varias razones. Para Apple, tomar una decisión así le permite controlar todo su ecosistema de hardware y software sin depender de terceros, que es algo que ya hace años que lleva haciendo en el terreno de sus smartphones y los tablets. Como sabemos, el software, el sistema operativo, lo desarrolla Apple y el hardware, todo el hardware, o prácticamente todo el hardware. Es verdad que decir todo es exagerado porque hay componentes concretos, algunos chips, que se lo compra a otras marcas, pero el hardware esencial, el procesador de sus teléfonos móviles y de sus tablets, hace mucho tiempo que lo fabrica, lo diseña y lo fabrica la propia Apple. Bueno, lo diseña Apple y se lo fabrican a la medida empresas fabricantes de semiconductores, pero es lo mismo, el mismo modelo que utilizan otras empresas como AMD o Nvidia. En cualquier caso, desarrollar tu propio software y desarrollar tu procesador te permite tener un control exhaustivo sobre todo tu ecosistema de productos. Ese es precisamente el modelo que Apple quiere trasladar de sus smartphones y sus tablets a sus ordenadores, porque le ha funcionado muy bien hasta ahora en el mercado de los smartphones y los tablets. Pero también tiene otra ventaja importante para Apple, y es que además de tener este control férreo sobre todo el ecosistema, le permite controlar los ciclos de renovación de sus ordenadores, de la misma forma en que ahora controla el ciclo de renovación de sus smartphones y tablets. Ya no se ve condicionado por los ciclos de renovación que impone en este caso Intel. Intel es ahora quien manda sobre el momento en el que va a lanzar una nueva generación de microprocesadores. Y Apple y el resto de los clientes de Intel tienen que aceptar esas condiciones por parte, en este caso, del fabricante de la CPU, que es Intel, y planificar su lanzamiento, el lanzamiento de sus propios productos de forma coordinada con los planes, en este caso, de Intel, que es su proveedor de microprocesadores. Pero claro, prescindir de Intel le va a permitir a Apple no tener que este vínculo, poder decidir con total flexibilidad cuál va a ser el ciclo de renovación de esos ordenadores, que al fin y al cabo es lo mismo que también está haciendo desde hace tiempo en el terreno de los teléfonos móviles y los tablets. Pero todo esto, hay algo más, hay una segunda lectura en la que merece la pena que nos detengamos, y es, bueno, es un cambio muy importante. Cambiamos procesadores, cambia arquitectura, es un reto grande, y efectivamente es un reto. Es un reto que, de hecho, a Microsoft no le ha salido del todo bien. Microsoft es otra gran compañía que hace poco ha intentado hacer algo parecido. Y es que hace relativamente pocos años, 2-3 años, Microsoft lanzó una versión de Windows diseñada para ejecutarse sobre microprocesadores ARM. Precisamente lo que Microsoft quería era que su sistema operativo fuese compatible con los dispositivos que tienen procesadores ARM, y poco después de anunciar Microsoft esta versión de Windows, algunos ensambladores de ordenadores portátiles como HP, y creo que Dell tiene algo, pero HP seguro que tiene varios equipos que con un microprocesador ARM, que además lo hemos tenido ocasión de probar nosotros. Y sin embargo, estos equipos no han conseguido cuajar en el mercado. Como digo, nosotros los hemos probado y tienen alguna ventaja, pero también tienen algunas desventajas serias, que son las que definitivamente han provocado que por el momento estos equipos no triunfen. Su gran ventaja es la autonomía. Estos ordenadores que tienen procesador ARM y Windows 10 para ARM tienen una autonomía muy, muy, muy superior a la que nos ofrecen los equipos tradicionales con procesador x86 y el Windows que todos conocemos. Hablamos de autonomía que duplica o incluso casi triplica la autonomía de un portátil convencional, y esto es una gran ventaja que cualquier usuario agradecería. Sin embargo, y esta es su gran pega, hay un problema importante de rendimiento, y es que en el caso de Windows, las aplicaciones que se ejecutan de forma nativa sobre el procesador ARM, aquellas que han sido diseñadas para ejecutarse sobre un procesador ARM, ofrecen un rendimiento que está muy bien. La percepción que tiene el usuario es parecida a la que tiene con un procesador x86, pero para Windows hay pocas aplicaciones diseñadas para ejecutarse sobre un procesador ARM, que la mayor parte de las herramientas que utilizamos están diseñadas para correr sobre un procesador x86 tradicional. Entonces, esa versión de Windows lo que hace es ejecutar, tiene una capa de software que, de alguna forma, para no entrar en detalles complicados, emula, hace creer al software que se está ejecutando sobre un procesador x86. Es una especie de capa de traducción. Y claro, lo que sucede es que esas aplicaciones x86, cuando se ejecutan en Windows ARM, ofrece un rendimiento claramente inferior al que nos ofrece el software x86 sobre un Windows tradicional. Y esa diferencia de rendimiento ha sido tan grande que provoca que la percepción que tiene el usuario no compense ese incremento tan grande de la autonomía del que he hablado. Esto, de alguna forma resumida, es lo que ha provocado que de momento las máquinas con Windows y procesadores ARM no hayan conseguido cuajar en el mercado. Pero no tiene por qué suceder lo mismo a Apple. De hecho, como vamos a explicar más adelante en este mismo podcast, todo parece indicar que Apple no va a tener los mismos problemas que ha tenido Microsoft y que va a salir mejor parada. Pero bueno, lo contaremos en unos minutos.
Como decíamos, no es la primera transición de Apple en cuanto a procesadores, y Javier se encarga de hacer un repaso por las que marcaron un antes y un después en la compañía.
Quienes me conozcan un poquito sabrán que yo he dado mucho la paliza con este tema en Shataka y también en mi blog personal, y es una cosa que estaba cantada desde hace años. Lo comentábamos fuera de micro, Apple una vez más parece que viene tarde a reinventar la rueda. Es un poco, aprovecha que otros prueban, exploran, investigan, experimentan, la cagan, y viene Apple y lo hace bien, lo ha hecho muchas otras veces, y parece que ahora puede volver a repetirse la historia. Apple tiene una experiencia ganada en este terreno, y es que ya lleva unas cuantas transiciones. Ellos indicaban que habían hecho tres transiciones previas y que esta transición a sus propios chips con arquitectura ARM era la cuarta. Como ha dicho Juanqui, es un paso muy importante para Apple. Sigue totalmente su filosofía de control sobre ciclos, sobre hardware, sobre esa unificación con el software, de pulirlo todo, pero ya hizo algo así en el pasado. La primera transición se produjo cuando pasó de procesadores Motorola a procesadores PowerPC en sus máquinas, en sus Mac y en sus MacBook. Esa transición aguantó durante unos años. La excusa era básicamente que necesitaba más potencia para sus equipos. Entonces, bueno, fue una transición complicada porque cambiaba la arquitectura. Era un poco como esta, era una transición directa y, bueno, llevó tiempo que la gente se acostumbrara. En el año 2000 lo que hizo fue una transición de software. Ha sido la única por ahora que ha hecho a gran escala. Ellos tenían el sistema operativo macOS, pero muy, digamos, adaptado a los tiempos pre-2000. Y dieron un cambio total con el sistema operativo macOS 10, que entre otras muchas cosas, pues tenía una multitarea mucho más eficiente, era un sistema operativo mucho más moderno en muchos apartados, tenía cierta relación con Linux y con los sistemas BSD, y era un sistema que cambió un poco toda la fisonomía de software de Apple, porque de él luego se derivaría también iOS y el resto de forks de iOS, iPadOS, WatchOS, sí, etc. Esa transición software fue muy importante, pero, como decimos, no fue una transición hardware, sino software. Poco después de esa transición, que se produjo en 2000-2001, se produjo la segunda transición hardware, que fue en 2000, se anunció en 2005, y que Apple ya estaba hasta las narices de la potencia PowerPC, que estaba empezando a ser muy justita. PowerPC no avanzaba para lo que ellos querían, y llegaron a un acuerdo con Intel y dijeron, bueno, pues vamos a queremos que nuestros ordenadores vayan a más. Los PCs empezaban a ser muy superiores en rendimiento gracias al trabajo de Intel y de AMD en el terreno de los procesadores, y dijeron, bueno, pues vamos a ir por ese camino y por una arquitectura distinta. Una vez más, cambio de procesadores, cambio de arquitectura, cambio hardware total. Eso supuso el cambio, como digo, de PowerPC a Intel, y en esa transición que se confirmó en 2006 con el lanzamiento de los primeros ordenadores con esos procesadores de Intel, pues comenzó la era Intel. Una era que ahora toca a su fin. Apple, como decía Juanqui, como hemos contado esta semana, estos días en Shataka, pues ha anunciado esa cuarta transición que hará que Apple haga el cambio de procesadores y de arquitectura y cambie totalmente la historia para todos los usuarios, que por cierto no deberían notar nada, pero de eso hablaremos un poquito más adelante.
El rendimiento es uno de los puntos importantes de esta transición, y aquí la duda será comprobar cómo de potentes serán estos procesadores de Apple frente a los de Intel o AMD.
Bien, hasta ahora hemos visto por qué es tan importante para Apple afrontar este reto, esta migración de procesadores x86 proporcionados por Intel a procesadores ARM fabricados por la propia Apple. Pero hay algo que es lo que realmente nos importa a nosotros, a los usuarios, y es, muy bien, este cambio, ¿qué impacto va a tener en el rendimiento de los ordenadores que nosotros vamos a poder comprar a partir de finales de este año? Pues antes de entrar en algunos detalles, los detalles que tenemos ahora, que por supuesto no son conclusiones ni mucho menos definitivas, merece la pena que repasemos brevemente dos diferencias esenciales que hay entre los procesadores x86 que hasta ahora montaba Apple o que montan los PC que podemos utilizar con Windows y la arquitectura que utilizan los procesadores ARM. Lo que hay por debajo de los procesadores x86, esa arquitectura se conoce como CISC. Y la arquitectura en la que se basan los procesadores ARM se llama RISC. No voy a entrar en detalles en una y otra porque son detalles complejos que tampoco son necesarios, pero sí que hay dos matices que nos interesa conocer, y es que la arquitectura CISC, que es la que usan los procesadores x86, los de Intel y los de AMD, tienen un juego de instrucciones muy extenso e instrucciones complejas. Es decir, utilizan para ejecutar nuestros programas muchas instrucciones y instrucciones relativamente complejas. Sin embargo, los procesadores con arquitectura RISC, como los ARM, tienen un juego de instrucciones más compacto, tienen menos instrucciones que además son más simples. Es un enfoque muy diferente que con el paso de los años quizás ya no es tan distinto como lo era en un principio. Esta filosofía de alguna manera ha evolucionado, pero parte de esta estrategia con la que surgieron estas dos arquitecturas, CISC y RISC, aún se mantiene y es en gran medida responsable de ese bajo consumo, de esa relación rendimiento por vatio tan atractiva que tienen los procesadores RISC y la razón en gran medida también por la que han ido a parar a los teléfonos móviles y a los tablets, que son dos dispositivos, como todos sabemos, en los que es muy importante que tengamos una autonomía lo más dilatada posible. Bueno, teniendo ya esto en cuenta, ya conocemos un poco la base que hay por debajo de los procesadores x86 y los procesadores ARM, podemos preguntarnos, y de hecho es lo que a los usuarios nos debemos preguntar, bueno, cuando me compre, si decido comprarme un portátil, un ordenador de sobremesa, de los que va a lanzar en breve Apple con procesador ARM, ¿el rendimiento va a ser inferior a lo que tiene mi ordenador actual con procesador de Intel? Bueno, como decía, no lo sabemos con seguridad porque hasta que Apple no lance realmente un procesador y tengamos un equipo con estos procesadores y tengamos la oportunidad de analizarlo a fondo, no sabremos si su rendimiento es equiparable al que tiene uno de sus equipos con procesador de Intel, peor o mejor, no hay que descartar absolutamente nada, pero sí que tenemos indicios muy consistentes que nos permiten intuir de alguna manera qué es lo que nos va a proponer Apple. Por un lado hay algo muy claro, y es que una empresa como Apple, que sabemos que no da puntada sin hilo, difícilmente afrontaría un reto tan importante si no tuviesen bien atado que el rendimiento de esos nuevos ordenadores con procesador ARM no va a estar a la altura. Entonces podemos presuponer que ellos están seguros de que va a estar a la altura y que la percepción que vamos a tener los usuarios va a ser positiva. Va a ser en cualquier caso similar a la que tenemos con un procesador x86. Pero esto solamente es una conjetura. Si nos ceñimos a lo que realmente sabemos, tenemos que fijarnos en los productos que tiene Apple con procesador ARM diseñado por ellos mismos, pues que son sus smartphones y sus tablets. Durante los últimos años, muchísimos medios especializados, entre los que nos encontramos nosotros, por supuesto, hemos comparado el rendimiento de estos procesadores ARM con el rendimiento de procesadores ARM de otros fabricantes, pues que, smartphones con procesador de Qualcomm, con Snapdragon, que también es un procesador ARM, o los teléfonos móviles que tiene Huawei, o los que tiene Samsung. Todos los procesadores de estas marcas son ARM. Sin embargo, la forma en la que están diseñados, que es lo que se llama implementación, es distinta. Apple utiliza la misma arquitectura que utilizan los teléfonos móviles de Huawei, de Samsung o de la mayor parte de los fabricantes de teléfonos con Android, pero la forma en la que está diseñado es propia de Apple. Eso lo diseñan sus ingenieros a partir de una receta que comparte características entre todas estas marcas. Pero lo interesante aquí es que las innovaciones que introducen los ingenieros de Apple en sus propios microprocesadores son lo suficientemente profundas como para que en las pruebas de rendimiento que nosotros hemos hecho durante los últimos años, los chips de Apple hayan superado con bastante claridad a los procesadores ARM del resto de los fabricantes. De hecho, ha llegado un momento en el que esa ventaja era tan consistente que parecía indicar que esos procesadores realmente podrían acabar siendo instalados en un ordenador porque empezaban a acercarse al rendimiento que nos ofrecen los microprocesadores de Intel y de AMD para ordenadores portátiles y de sobremesa. Por supuesto, si nosotros, si la prensa especializada de los usuarios, hemos visto que el rendimiento de los chips de Apple era tan alto, por supuesto Apple es plenamente consciente de que tienen esta capacidad de rivalizar de tú a tú con procesadores que en teoría eran más potentes, como son los procesadores de Intel y AMD para equipos de sobremesa. Esto es, en definitiva, lo que hay detrás de esta decisión. Está claro que Apple sabe que tiene un procesador que va a arrojar un rendimiento que va a estar a la altura, prácticamente seguro, y que va a ser competitivo. Y además tiene un as en la manga adicional que he mencionado en mi anterior intervención en el podcast, y es que probablemente la relación rendimiento por vatio de estos procesadores, por el hecho de tratarse de una arquitectura ARM y utilizar ese juego de instrucciones en RISC del que he hablado hace un momento, va a ser alta. Es probable que el consumo de estos procesadores sea inferior que el que nos ofrece ahora mismo un procesador de Intel. La perspectiva es positiva, claro. Todo son conjeturas, tenemos por supuesto que esperar, como he dicho antes, a probarlo. No podemos dar nada por hecho, ni mucho menos. Pero es lo que digo, si nos ceñimos a las pruebas, al rendimiento tan alto que han arrojado los procesadores de Apple en los dispositivos que tienen ahora mismo en las tiendas, y a las ventajas que conocemos de la arquitectura ARM sobre ARM o RISC, sobre la arquitectura x86 o CISC, en lo que se refiere a la autonomía, pues todo parece indicar que realmente AMD tiene un as en la manga y que a finales de año, cuando lleguen los primeros equipos, pues vamos a poder confirmar de verdad si todo esto se cumple. Pero parece que Apple tiene bien atada esta maniobra tan importante, por otro lado. Hay otro apartado en el que todavía tenemos muchas dudas y que también merece la pena que toquemos, y es qué pasa con la lógica gráfica. Si aceptamos que Apple realmente ha sido capaz de poner a punto un procesador para equipos, para ordenadores de sobremesa portátiles, potente y con un consumo comedido, que parece que es lo que tiene entre manos, esto no significa que los gráficos también los tengan resueltos. Sabemos que los tablets y los smartphones de Apple desde hace muchos años tienen una lógica gráfica integrada muy competente. De hecho, hay juegos en 3D disponibles para iOS que funcionan muy bien, tanto en las tablets como en los smartphones de Apple. Pero claro, cuando entramos en el terreno de los ordenadores, estamos en un terreno con aguas pantanosas. No es lo mismo una lógica integrada que mueva juegos relativamente sencillos para móvil que una lógica gráfica que deba ser capaz de mover juegos más exigentes en un ordenador. ¿Qué es lo que va a hacer Apple aquí? Bueno, no está claro. Lo que sabemos por la presentación de hace unos días es que tienen una lógica gráfica integrada en sus CPU ARM, que probablemente va a tener un buen rendimiento, probablemente va a estar construida sobre la misma base sobre la que está diseñada la lógica gráfica de sus actuales procesadores para smartphones y tablets, Pero claro, quizá no sea suficiente para los aficionados que esperan un rendimiento más alto, especialmente con juegos, porque en otras tareas, como edición de vídeo, es verdad que la experiencia que nos ofrece un smartphone, sobre todo un tablet, uno de los tablets de los iPad de última generación de Apple, pues es buena. Se puede editar vídeo con un iPad moderno con bastante flexibilidad. Está claro que esa posibilidad va a estar presente en los procesadores ARM para ordenadores. Pero la duda que nos queda es eso, es qué oferta va a proponer Apple a los usuarios para que aquellos que le dan importancia a la parte gráfica, pues que quieran utilizar su equipo también para jugar, además de para todo lo demás, para trabajar, para navegar por internet, ¿cómo van a cautivarnos? Bueno, pues aquí hay dos opciones, que una es que Apple también está desarrollando un procesador gráfico o dedicado o integrado, pero más capaz de lo que conocemos hasta ahora. No podemos descartarlo. Perfectamente, eso es posible. Quizás sí que estén desarrollando una lógica gráfica más potente que de alguna forma pretenda, si no rivalizar con lo más potente que tienen Nvidia y AMD, por lo menos sí que ofrecer a los usuarios esa experiencia con juegos que muchos usuarios reclaman. Otra opción es que de momento compre una GPU, compre una solución a una tercera empresa. Pero claro, esto tiene un inconveniente, y es que entonces quedaría de nuevo en manos de otra compañía, y su ciclo de renovación ya no estaría completamente bajo el paraguas de la propia Apple, que está claro que es también lo que pretende. Por lo que esta opción de que le pueda comprar la lógica gráfica a una tercera empresa a mí no me parece demasiado creíble ahora mismo, teniendo en cuenta lo que estamos comentando, que es evidente que lo que Apple quiere es controlar ese ecosistema. Por esta razón, saldremos de dudas probablemente en breve, y lo mismo Apple durante los próximos meses nos sorprende desvelando algo más en lo que se refiere a la lógica gráfica de sus próximos ordenadores, pero yo apostaría porque realmente ellos van a implementar en estos ordenadores, integrar una lógica gráfica propia que tendrá un rendimiento muy digno, con aplicaciones de creación de contenidos, edición de vídeo, retoque fotográfico y demás, y probablemente que también vaya bien con juegos, aunque difícilmente va a estar a la altura de lo más potente que tienen ahora mismo Nvidia y AMD.
Vamos a hacer un alto en este episodio para recomendarte Loop Infinito, un podcast de Apple Esfera en el que Javier Lacorte nos habla de lunes a viernes sobre Apple y su competencia. En el episodio de hoy, Javier analiza la línea de negocio de servicios online de Apple, que ha tenido dos malas noticias esta semana y que han afectado a Apple Arcade y Apple News Plus. Puedes encontrar Loop Infinito en tu plataforma de podcast habitual, y a continuación puedes escuchar un fragmento del episodio publicado hoy.
Por si fuera poco, la mala noticia que ha llegado esta semana es que el New York Times ha anunciado que se marcha de este servicio, de esta plataforma de Apple News Plus. Era una de las publicaciones estrella junto a The New Yorker, Health, Rolling Stone, Vogue, Vanity Fair, etcétera, etcétera, pues ha dicho que se marcha. En mi opinión, casi que demasiado ha durado. Y no lo digo como una crítica per se a Apple News Plus, que sería una conversación aparte, sino porque si hay un medio de comunicación en el mundo con un renombre brutal, con una imagen de marca superior a cualquier otra y con capacidad total para establecer sus propias relaciones con sus clientes, ese es The New York Times.
Y estamos de regreso a este podcast sobre Apple y su transición a ARM. La llegada de procesadores ARM marca un nuevo camino para los ordenadores de Apple.
Los usuarios, como decía Juanqui, se van a preguntar si esos Mac con procesadores de Apple van a ser más lentos, pero se van a preguntar otra cosa también, y es ¿qué pasa con mis aplicaciones? ¿Voy a poder seguir usando Final Cut, Logic Pro, un montón de aplicaciones, todas esas aplicaciones que han hecho de Apple y de sus Mac esa plataforma que mucha gente ha querido seguir usando toda la vida? Bueno, pues la pregunta es que es probable que sí. De hecho, Apple lo que quiere es que los usuarios no noten la transición, que cuando se compren un equipo, y muchos probablemente no lo hagan, no miren si es con un procesador Intel de los viejos, con grandes comillas, o si es con uno de los nuevos procesadores de Apple. La idea es que todo funcione como funcionaba hasta ahora. Apple ya tiene, como decíamos, experiencia en esas transiciones. Le pasó exactamente lo mismo cuando pasó de PowerPC a Intel. Hubo una etapa de transición que duró aproximadamente unos 2 años más o menos, hasta que se pulieron todos esos pequeños conflictos que había con el software y proporcionó una serie de herramientas para que tú pudieras usar las mismas aplicaciones que usabas en los Mac de antes con PowerPC y que podías usar con Intel. En algunos casos había pérdida de rendimiento, pero poco a poco todos los desarrolladores fueron migrando a desarrollos para Intel y dejaron atrás PowerPC, y todo eso facilitó un poco la transición, que fue, yo creo, recordar, bastante suave. La idea es hacer lo mismo ahora cuando se pasa de los procesadores de Intel a los nuevos procesadores de Apple con arquitectura ARM, y para ello Apple hablaba de cuatro grandes pilares que permitirán que la gente que utilice esos Mac no note gran diferencia con respecto a los procesadores que utilizaban en los antiguos Mac con los Intel. El primero de esos pilares son las aplicaciones que ellos llamaron Universal 2 o Universal 2, que son aplicaciones que los desarrolladores preparan y compilan, es decir, que crean un ejecutable para las dos arquitecturas, que vale tanto para los Mac con Intel y que va a valer también para los Mac con los procesadores de Apple ARM. Eso permite que esa aplicación, con ese binario universal, con ese ejecutable universal, el usuario no va a tener que preocuparse por, oye, que no está la versión para mi Mac con Intel, o oye, que caray, que no está la versión para mi Mac con ARM. No, lo que va a haber ahí es una única aplicación que vas a ver en la App Store y que se va a adaptar a tu Mac y que va a funcionar de forma nativa. Esto es, aprovechando todas las propiedades y todas las ventajas de los procesadores, ya sean Intel antiguos o ARM nuevos. Y insisto, cuando digo Intel antiguos, lo digo porque pasamos de transición, pero no van a ser antiguos, y de hecho Apple prepara todavía algún equipo con Intel. El segundo gran pilar de esa filosofía de transición suave es Rosetta 2, que es la segunda parte de Rosetta, la misma herramienta que se ofreció cuando hubo una transición de PowerPC a Intel hace 15 años, y que permite que las aplicaciones que están ahora disponibles para los Mac con Intel puedan funcionar directamente, sin hacer nada, sin que los desarrolladores toquen una línea de código, puedan funcionar en los futuros Mac ARM. Eso se hace con una capa de traducción. Esta herramienta traduce en tiempo real todo el código de los binarios o de los ejecutables preparados para Intel y los traduce a ARM, de forma que, bueno, es una forma válida de ejecutar esas aplicaciones que funcionan en Intel y que quieres que funcionen en tu nuevo Mac, pero que todavía no están disponibles para ARM. Bueno, es una capa que tiene una pequeña desventaja, y es que el rendimiento probablemente se reduzca de una forma sensible. Se habla de un 20, de un 30%, nadie lo sabe a ciencia cierta, probablemente unas aplicaciones se comporten mejor que otras con esa capa de traducción, y al final lo que estás haciendo es como cuando tú hablas con alguien con alguien que habla en otro idioma y que alguien te traduce. Bueno, la conversación no va tan fluida, va un poco más lenta. Aquí es exactamente igual, la aplicación irá un poquito más lenta, pero las demos que hizo en el escenario Apple cuando presentó esta tecnología prometían. Incluso era posible ejecutar juegos como el Rise of the Tomb Raider, si no me equivoco, o el Shadow, no estoy seguro, en tiempo real, de una forma bastante aceptable. Los gráficos no eran increíbles, pero estaba corriendo el juego. Lo de los gráficos era secundario. Entonces es un segundo pilar muy importante, porque todo lo que no está en ARM que tú querías seguir utilizando, lo vas a poder seguir utilizando en los nuevos Mac. Así que ahí no habrá problema, y da margen a los desarrolladores para que vayan preparando esas aplicaciones universales o ya solo ARM en el futuro. El tercer pilar es el de la virtualización. Este no es una faceta directa para que puedas ejecutar software de Apple, tanto para Intel como para ARM, sino que para ese puedes ejecutar otras aplicaciones. Aquí yo creo que querían tirar la caña y atraer a los desarrolladores Linux. De hecho, mostraron una máquina virtual con Linux corriendo en un Mac con procesadores ARM, y probablemente quieran atraer, como decía, a desarrolladores, como ha hecho Microsoft con todas esas iniciativas para, bueno, captar y atraer y enamorar a los desarrolladores Linux, que son, bueno, un núcleo muy fuerte de desarrollo que pueden potenciar el ecosistema. Por último, hay un cuarto pilar que es también súper interesante, probablemente uno de los más interesantes y que puede dar mucho que hablar en el futuro, y es el de que, como esos Mac van a estar basados en procesadores ARM muy parecidos, prácticamente son variaciones de los que ya tienen el iPhone o el iPad, el soporte de aplicaciones para iOS y iPadOS va a ser nativo. Tú vas a poder coger cualquier jueguecito de iOS, del iPhone, puedes coger cualquier aplicación que te gusta en iPadOS y puedes ejecutarlas directamente, sin más, instalarlas como lo harías en el App Store del iPhone o del iPad, las puedes instalar desde el App Store de Mac, de macOS, pensado para los procesadores, perdón, para los ordenadores de Apple. Eso da de repente una capacidad, un catálogo software a los Mac que antes no tenían, que podía ir traduciéndose con la tecnología Catalyst, que lo habían lanzado el año pasado y que permitía trasladar aplicaciones de iPad a macOS, pero va más allá, esto va más allá. De repente tienes todo lo que tiene el App Store actual de Intel, tienes todo lo que tiene la App Store ahora de iOS y iPadOS, y además tienes virtualización. Entonces, esos cuatro pilares que se reúnen en estas tres conclusiones hacen que el catálogo software para los futuros usuarios de los Mac con ARM sea, bueno, excepcional. ¿De cómo va a evolucionar eso? Bueno, la transición software va a ser evidentemente hacia software solo para ARM. Los binarios para Intel irán desapareciendo con el tiempo, pero seguirán siendo soportados porque durante un tiempo, durante años, pues habrá gente que siga utilizando esos Mac con Intel, pero poco a poco los desarrolladores se supone que van a ir, bueno, abandonando esa plataforma, y Apple, por supuesto, dejará de vender equipos con Intel. Se espera que en 2 años, probablemente a finales de 2021 o principios de 2022, se anuncien que toda la línea es ya con procesadores de Apple. Y entonces todo desarrollo de software tendrá sentido que los desarrolladores trabajen solo para prepararla para esos nuevos procesadores, que, como decía Juanqui, parece que pintan súper bien en rendimiento y que también van a pintar bien en lo otro que interesa a los usuarios, y es ¿qué pasa con mi software? Pues parece que no va a pasar absolutamente nada y que vais a poder usarlo todo lo que queráis.
No todo son buenas noticias, y ARM parece que marca un punto y final tanto para Bootcamp como para los amantes de los Hackintosh.
Ya hemos repasado algunas de las consecuencias que va a tener la decisión que ha tomado Apple en lo que se refiere a la introducción en sus próximos ordenadores de procesadores ARM, pero tiene algunas implicaciones en las que aún no hemos profundizado y que merece la pena que toquemos. Y una de ellas, y además está bien atada porque Apple lo ha dado a conocer con total claridad en la presentación de hace unos días, es que en sus próximos ordenadores con procesador ARM no vamos a poder instalar ni Linux ni Windows utilizando Bootcamp, que es algo que los usuarios que tienen un ordenador de Apple con procesador de Intel ahora sí que puede hacer. Esta posibilidad está bien porque hay usuarios a los que les gusta OS X y tienen herramientas que les permiten aprovechar el sistema operativo de Apple, pero no, esto no implica que no puedas utilizar también en algún escenario de uso Windows o Linux. Y Bootcamp, esa aplicación que ahora podemos encontrar en los equipos de Apple con procesador de Intel, te permite instalar Windows y Linux en una máquina de Apple de forma natural, de manera que conviva de forma natural con OS X. Y durante el arranque de la máquina tú puedes elegir con qué sistema operativo quieres arrancarla. Si decides arrancar con Linux o con Windows, tu ordenador de Apple se transforma esencialmente en un PC. No hay nada que lo diferencie de un PC en lo que se refiere a la interfaz y a la relación que tiene el que establece el usuario con Windows. Es el mismo Windows que se ejecuta sobre un PC. ¿Por qué? Esto es posible porque tenemos un procesador x86 por debajo. Sin embargo, claro, en los próximos ordenadores de Apple no va a haber un procesador x86. Bueno, han dicho, por supuesto, que esta migración a ARM va a ser paulatina y que durante los próximos 2 años van a ir lanzando nuevos ordenadores con procesador ARM, pero también llegarán nuevos ordenadores con procesador x86 de Intel. Pero de aquí a 2 años, Apple dejará de comercializar ordenadores con procesador de Intel. Cuando esto suceda, o bien incluso desde los primeros ordenadores con procesador ARM que van a lanzar, no vamos a poder instalar los usuarios otro sistema operativo utilizando Bootcamp. Se va a poder instalar, como Javi nos ha explicado, mediante virtualización. Hay otras opciones que sí que nos van a permitir utilizar otros sistemas operativos sobre OS X, pero no instalarlo de forma natural, de forma nativa, como podemos hacer ahora en las máquinas de Apple, ¿vale? Esta es una limitación que de momento van a tener, y además está confirmada por Apple, y van a tener los nuevos ordenadores con procesador ARM. Otra limitación, un área de futuro incierto, es lo que conocemos, la comunidad conoce como Hackintosh, que es esa posibilidad de montarte un PC con procesador de Intel o de AMD, es decir, con procesador x86, sobre el que tú puedes instalar OS X, el sistema operativo de Apple. Claro, hasta ahora eso es posible hacerlo porque de alguna forma tú puedes utilizar, puedes conseguir montarte un PC con componentes muy similares a los que tienen los equipos de Apple, de manera que el sistema operativo de Apple diseñado para correr según un procesador de Intel funcione bien en ese PC. Esto se está haciendo desde hace bastantes años, bueno, se lleva haciendo desde que Apple empezó a montar en sus ordenadores procesadores de Intel. Y es otra opción pues que tiene seguidores, hay usuarios que a los que les gusta tener su PC con Windows, Linux y con OS X. Y claro, ¿qué va a pasar cuando poco a poco Apple deje de lanzar nuevos ordenadores con procesador de Intel y cuando de aquí a 2 años ya no lance ninguno? Bueno, pues que las futuras versiones de OS X solo van a estar disponibles para procesadores ARM. Es decir, no se van a poder instalar en los PCs que la gente, que los usuarios vamos a poder montar simplemente porque los usuarios no vamos a tener acceso a microprocesadores ARM como los que Apple va a instalar en sus ordenadores. Entonces, el futuro desde luego es incierto. Yo apostaría que cuando suceda esto y lleguen las primeras versiones de OS X solo disponibles para ARM, no va a haber manera de emular, de construirte un PC que sea capaz de ejecutar este sistema operativo. Lo bueno es que Apple también ha confirmado que va a seguir ofreciendo soporte para sus equipos con procesador de Intel durante unos años. Seguramente van a ser más de 2 años. En 2 años han confirmado que van a dejar de vender ordenadores con procesador de Intel, pero eso no significa que el soporte de sus ordenadores, los ordenadores que ya han vendido con procesadores x86, no vaya a estar disponible. Ellos van a seguir ofreciendo soporte. Y esto significa que las personas que tienen su PC diseñado por ellos mismos con OS X, pues van a poder seguir beneficiándose de alguna manera de ese soporte de Apple. Pero claro, esto tiene fecha de caducidad y a medio plazo el Hackintosh tal y como lo conocemos, estos PCs que de alguna manera emulan el hardware de Apple para poder correr OS X, pues su futuro se va a ver comprometido. Y hay un tercer punto que creo que también merece la pena que toquemos, y es qué impacto puede tener esta decisión de Apple para Intel. Apple es una compañía muy grande, vende muchas máquinas en todo el mundo, y los usuarios podemos pensar que para Intel es una faena muy grande que un cliente como Apple te deje de comprar los procesadores. Y es una opinión muy razonable que perfectamente los usuarios podemos tener. Sin embargo, tenemos motivos para pensar que el impacto que va a tener en Intel es más reducido de lo que pensamos. Va a ser un impacto moderado. Y lo va a ser probablemente porque para Intel, Apple es un cliente, pero es un cliente uno de tantos. Intel tiene muchísimos más clientes que le compran muchísimos procesadores. De hecho, todos los ensambladores grandes de ordenadores de portátiles y de sobremesa, HP, Dell, Asus, hay muchísimos. Son clientes que tienen una capacidad a priori equiparable a la que tiene Apple, y Intel tiene muchos más al margen de Apple. Eso por un lado, pero luego hay que tener otra cosa en cuenta, y es que para Intel el mercado de consumo es un segmento de su negocio, nada más. De hecho, es un segmento relativamente pequeño del negocio de Intel. Intel ya hace tiempo que focalizó su esfuerzo en las soluciones para el segmento profesional, tanto para secciones de trabajo y para servidores, porque veía que su futuro iba a ir por ese camino, que una parte de sus ingresos iban a proceder de la parte profesional, de las soluciones para el mercado profesional y no tanto de las soluciones para el mercado de consumo. Por lo que ratifica lo que comentaba al principio, que desde luego, seguro que si le preguntamos a un directivo de Intel qué opina, pues diría que prefiere que Apple siguiese comprando los procesadores que fabrican ellos, pero todo parece indicar que el impacto que va a tener para Intel va a ser moderado y no va a ser un agujero en sus cuentas, ni mucho menos. Intel tiene muchos clientes en el mercado de consumo, y además el mercado de consumo, como acabo de explicar, es solo una parte relativamente comedida de todo su negocio.
Además de algunas de las incógnitas mencionadas en lo que va de episodio, la llegada de ARM nos permite soñar con una convergencia aún mayor entre los equipos de escritorio y móviles de Apple.
Hemos hablado de pasadas transiciones, hemos hablado de cómo va a afrontar Apple esa transición y qué impacto puede tener, y también toca hablar un poquito, yo creo, de qué puede pasar aún más allá en el tiempo. Aquí hay dos perspectivas distintas de lo que puede ocurrir con esa transición de los Mac a arquitectura ARM, dos consecuencias que podría tener a medio y largo plazo esa transición. La primera de ellas para los usuarios es que, igual que en los iPad y en los iPhone, perdón, en los iPads solo, ya se soporta el ratón, se habla de que quizás los Mac acaben soportando lo táctil. Esto tiene cierto sentido cuando vas a tener en un Mac soporte de aplicaciones de iOS y de iPad. De repente esos juegos o esas aplicaciones que controlas a golpe de dedo, a golpe de índice, pues vas a tener que utilizarlas con ratón. Es cierto que muchas de ellas se pueden utilizar sin problemas y que probablemente esa forma de ese cambio de paradigma de control y de interacción, bueno, pues sea un poco extraño, pero en principio se va a poder hacer. El tema es que, bueno, para implementar un soporte mucho más íntimo en esas aplicaciones, ese soporte de aplicaciones de iOS y de iPadOS en el Mac, parece tener sentido que quizás algunos equipos sí que tengan pantalla táctil, quizás un MacBook con pantalla táctil o que quizás un iMac, lo veo más, un poco más difícil por el tamaño del panel, pero bueno, no descartable. Esa es una de las opciones que se valoran para el futuro. La otra es la de la convergencia. Es un tema del que también hemos hablado en Shataka, con el que también estoy particularmente obsesionado, eso de utilizar tu móvil como tu PC, poder conectarlo a una pantalla, a un teclado y un ratón y utilizarlo de repente, tener una sesión de escritorio, una sesión de tu sistema operativo favorito en tu monitor, controlarlo con tu teclado y tu ratón. Bueno, es una opción que parece que también puede ser válida en Apple, porque ahora mismo tiene una sola plataforma hardware, bueno, tiene dos, pero va hacia una que va a ser solo la de sus procesadores Apple ARM, pero tiene dos sistemas operativos. Tiene iOS y iPadOS y tiene macOS. Eso dificulta un poco las cosas. ¿Por qué tener dos sistemas operativos para dos plataformas cuando realmente están basadas en el mismo hardware? Mi sensación aquí es que Apple está poco a poco, muy poco a poco, porque ellos van muy despacito en esto, dirigiéndonos hacia un solo sistema operativo, que yo creo que va a ser una especie de fusión de iPadOS y macOS. Lleva dando pistas un tiempo. iPadOS se generó a partir de iOS y se llamó así porque de repente tuvo cosas que no tenía iOS, pues el dock, bueno, explorador de archivos que sí que se incluyó, un escritorio que daba mucho más juego y que tiene widgets y que también están, es cierto, en iOS 14, pero el iPadOS cada vez se parece más a macOS y en macOS está pasando lo mismo. En la última versión de Big Sur hemos visto cómo están los widgets, cómo está una nueva área de notificaciones, el control center o el centro de control, que es muy parecido al que tenemos en los iPhone y en los iPad. En fin, una serie de elementos que parece que van haciendo que pienses, jolín, esto se parece un poco a lo que tengo en el iPhone, o cuando estás en el iPhone, esto se parece un poco, o en el iPad, a lo que tengo en el Mac. Yo creo que eso es una percepción que Apple busca, que te vayas acostumbrando, que te vayas haciendo la idea de que igual en el futuro pues solo tenemos un sistema operativo para los Mac. De hecho, hoy publicamos en Shataka una noticia sobre una teórica filtración que hablaba de un iPhone corriendo macOS. Eso que parece un poco raro, uy, que hace un iPhone corriendo el sistema operativo de los Mac, es totalmente posible ahora mismo porque tienen el mismo procesador que los Mac ARM y para los Mac ARM ya tenemos una versión de Big Sur que es perfectamente instalable y que se está instalando en los prototipos, en esos Mac Mini para desarrolladores, digamos. Total, que quizás esa convergencia, esa fusión de sistemas operativos se dé en el futuro y quizás tu iPhone en algún momento se pueda convertir en tu Mac. No lo sabemos, Apple aquí va, como digo, muy despacito, pero todos esos pequeños indicios que van sumando parecen apuntar a ese futuro. ¿Quién sabe? Lo cierto es que estamos ante una época y unos años súper interesantes para Apple y para el resto de sus competidores.
Tanto Javier como Juan Carlos tienen instalados los últimos procesadores ARM del mercado y es por eso que hemos podido grabar este episodio a pesar del calor que empieza a hacer a principios de julio. Dejando su rendimiento de lado, mientras los reiniciamos, vamos a ir preparando el episodio de la semana que viene, en el que contaremos con un nuevo tema y nuevos invitados. Como siempre, queremos dar las gracias a todas las personas que han dedicado un minuto de su tiempo para dejar una puntuación positiva en iTunes, ya que ese pequeño gesto nos ayuda a llegar a muchísima más gente. Desde aquí, te deseamos que pases una feliz semana y hasta el jueves que viene.